Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la Tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brat. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Hola, ¿qué tal? El tiempo, el implacable, dice, ¿no? Para algunos el tiempo es sinónimo de olvido. Para otros, que pretendemos otra cosa de la historia y de la vida, el tiempo es sinónimo de memoria, de recuerdo, de vigencia, y mucho más cuando hablamos de hechos que nos conmovieron aquí muy cerca y de aquí al país y al mundo. Esto que ustedes van a escuchar fue pronunciado unos días después del brutal fusilamiento de nuestro compañero Carlos Fuente Alba en una de las movilizaciones históricas más importantes de la provincia de Neuquén, ante prácticamente el 10% de la población de esta ciudad, la ciudad más poblada de la Patagonia. Para que todos tengan idea, es como si en Buenos Aires prácticamente 3 millones de personas hubieran estado en la calle. Aquí fueron 30.000 neuquinos, rionegrinos y otra gente que vino, y este discurso que nunca se tenía que haber pronunciado, pero estaba allí como debía estar, a partir del corazón, del sentimiento de la compañera de Carlos Fuente Alba. Decíamos que esto Sandra Rodríguez lo pronunció con todo su corazón, con toda su bronca, junto a sus dos pebetas allí, que ya habían empezado a llorar a su padre, y con toda la bronca de miles de docentes y de trabajadores neuquinos. Y Sandra Rodríguez, esperemos que la máquina no nos juegue una mala pasada, decía esto.
Quiero hablarles con la sencillez que siempre tuvo Carlos. Como él creyó siempre en la gente, hoy estoy frente a ustedes con respeto a él. Lo dicho que él me enseñó a sus hijas, a sus amigos, es que los placeres de la vida eran las pequeñas cosas. Respirar el aire del lago Huicholaque, acampar, trepar montañas, y no este mundo lleno de consumo innecesario. No por ello dejó de pensar y decir que hay que pelear sí o sí con las cosas grandes, con las cosas justas, porque era un hombre de campo, uno de principios, un hombre grande, con mayúsculas. Es por ello que sus hijas, y yo también, lo somos, y podremos continuar viviendo. Debemos seguir viviendo, como dijo mi hija, para hacer justicia, para que algo cambie en ese mundo. El mundo en el que él creía que debía ser más equitativo y más digno. Él fue la mezcla de la naturaleza, de la gente, del esfuerzo diario, porque él fue un obrero, un empleado, un maestro, recorrió un camino largo para llegar a estudiar y ser maestro, padecimos la pobreza, bancándonos juntos para lograr nuestro sueño. Él, con dos títulos, todavía seguimos peleando el mango. Solo lo pueden entender los trabajadores como nosotros, peleándolo de una sola forma, militando en la vida y en la calle. No hay forma de referirme a este hecho más que con esta palabra, que aunque no me gusta, es la verdad. Fusilaron a mí, Carlos, y por ende toda mi familia. Así también dio vida y dio fuerza a cada uno, a cada compañero, a cada amigo, a sus familiares y a trabajadores. No existe consuelo para esto. Nosotros debemos ser responsables y luchar para que su muerte no quede impune. En este sentido, exijo que el culpable que caló el gatillo sea condenado, cárcel, y aquellos que ejecutaron las órdenes son tan responsables también. Y al señor gobernador, como le dicen algunos, que dio la orden, para mí esa orden fue como jalar el gatillo. Y si es tan responsable como él lo dice, sabe que le cabe renunciar. Y si le duele tanto que mi Carlos, el maestro, haya muerto, es su deber moral hacerlo. Carlos me enseñó a no bajar los brazos. Te lo digo, Carlos, a vos, mi amor, no los estoy bajando hasta siempre. ¡No!
No solamente no los está bajando la compañera, y su compañero Carlos lo sabe, lo sabía desde ese primer segundo que ese gas lacrimógeno asesino, jalado por un tipo, por un asesino, no solo, fue tirado a ese Fiat 133, y estaba Carlos, como podía haber estado cualquier otro compañero. Pues nosotros no decimos que le tiraron a Carlos, le tiraron a los docentes, le tiraron a los compañeros. Sandra está aquí a pocas horas de este 4 y 5 de julio, donde se cumplen 3 meses, y bueno, en principio la bienvenida a la compañera, y no estás bajando los brazos para nada, los tenés más altos que nunca. ¿Cómo estás, Sandra?
Bien, bastante emocionada porque estas palabras que acabamos de escuchar son palabras que retumban en mi corazón y en mi mente muy a menudo, porque en realidad sigue muy latente todo ese sentimiento, por ahí hoy transformado en acción, transformado por suerte pues con la compañía de mucha gente que está apoyando esta campaña contra la impunidad.
Te lo preguntamos casi al mes cuando en este programa y cuando en algunos otros lados, más allá de los actos, saliste y tuviste la fuerza necesaria como para hablar. Te preguntamos en ese momento cómo están puertas adentro, cómo están tus pibas y cómo están ustedes, ¿no? Porque sabemos que parte de la lucha de Carlos es que ustedes estén bien. ¿Cómo están?
Mira, en general podemos decir que sí, que estamos fuertes. Son muy fuertes mis hijas. Estoy sumamente orgullosa de ellas. Creo que ellas también lo están de mí, aunque hoy no lo puedan decir abiertamente. Sé que en el futuro van a estar orgullosas, no solamente de mí, sino de su padre, del mucho papá que han tenido. Hemos hecho momentos propios en la casa en los cuales hacemos el duelo junto a Camila, junto a Ari, más que nada con Camila, recordando los hermosos y la cantidad de momentos bellísimos que pasamos con Carlos.
La más grande.
La más grande, Camila.
Sí. Ella tiene...
Va a cumplir 15 años.
15 años.
En agosto. Y realmente, bueno, sí, lloramos mucho. Lo estamos haciendo ese duelo que es necesario. Puertas adentro, ¿no? Muchas veces a la noche, algunas veces a la tarde. En medio de esto que por ahí hago yo, que es como luchar durante el día y doler durante la noche.
Para que la gente se haga una geografía del lugar y de las cosas, yo sé que vos estuviste viajando en estos días, de cualquier manera, ¿volviste a laburar? ¿Pensás volver a laburar en algún momento dado? Contame y contanos.
Lamentablemente hay una cuestión muy interior mía, de la cual yo todavía no puedo despegar, que es en el sentido que yo llevo 20 años trabajando como docente, y cuando en un momento digo fusilaron a Carlos y fusilaron a toda mi familia, hay un punto muy interior, no es así, hoy creo que no es así, que no es que han fusilado a mi familia está de pie como estoy de pie yo. Pero en el sentido de lo laboral, realmente a mí me ha quebrado muy profundamente. Por eso esta carta que yo le he enviado también a todos mis compañeros, en el sentido que yo sé que hoy es muy difícil para cualquier compañero, porque sí también lo siento yo, hoy ir a dar clases y creer en lo que uno está dando como, como materia o como, digamos, mensajes pedagógicos a los alumnos. Realmente a veces reina la confusión, el descreimiento. Realmente yo en ese punto todavía tengo todo un camino para recorrer y recuperarme en el sentido de ser docente.
Y es muy entendible, ¿no? Indudablemente. Y te lo preguntaban en esta misma radio, en esta misma mesa hace poquitas horas, Marcelo Pascucio, el Pascu, ¿qué sentías cuando de pronto... La foto de Carlos, fue muy interesante lo que contaste, por eso quiero que más que lo vuelvas a repetir, que lo tire un poco de nuevo aquí para, especialmente los lugares donde de pronto, así como lo de Teresa Rodríguez, más que su figura, apareció su nombre, vos lo debes recordar, porque lo han charlado con Carlos, de pronto en las paredes, en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, el MTD, Teresa, Rodríguez, lugares... del país e incluso de América Latina que rescataban el nombre de una trabajadora doméstica baleada en Huíncul, ¿sí? En 1997, en abril del 97, también otra vez abril. Te preguntaban, y yo también lo hago, ¿cómo sentís esto de la socialización de la cara de Carlos? A mí también me resulta extraño de pronto verlo en marchas en Formosa, en Santiago del Estero, en Tierra del Fuego, y ahí está Carlos como diciendo yo estoy acá con ustedes. ¿Qué sentís?
Sí, te acordás que bueno, yo empecé diciendo mi Carlos, ¿no? Y después sí. En el discurso de las palabras que yo dirigí a los dos meses, dije que mi Carlos ya no era mi Carlos solamente, sino que era el Carlos de muchos. Y hoy, ahora, los tres meses, que después de todos estos golpes en relación a lo electoral y demás, que Carlos esté en la calle, digamos, como lo que yo no hubiera querido nunca, pero como un ícono, para mí es muy importante el que vuelva a estar en la calle. A mí me chocaba el tema de las remeras, de la imagen, también a mis hijas, pero pudimos comprender en todo este tiempo lo que significó la muerte de Carlos, por ahí de distintas formas, obviamente sus hijas y yo, pero que para mí hoy Carlos esté presente en la calle significa que no se olvida, que se va a luchar contra la impunidad, que muchos de nosotros lo tenemos como algo casi existencial. Antes lo decía que era para mí, y cuanto más se agranda la comisión, cuanto más somos en la comisión, más me doy cuenta que también es existencial para muchos de los compañeros.
como para Rafael Amor, que sintió en el corazón también ese fogonazo del 4 de abril y la expresó de esta manera.
Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Con la muerte en la nuca, cayó el maestro, armado hasta los dientes de abecedario, de razones de pobre, siempre olvidado, armado de esperanzas para ir luchando. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Con su filo de escarcha y por la espalda, un puñal traicionero de sombra helada, paralizó el latido de Fuente Alba. Con nombre y apellidos la muerte mata. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Por las calles que el pueblo vuelve más ancha, corre a mares la sangre de los que marchan, pero crecen las voces duras y airadas, y avanzan a pie firme por el mañana, con Teresa Rodríguez y Fuente Alba. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad.
Ante la impunidad todos a una. Y mira vos, en principio Amalek, un compañero, Amalek González, el hermano de Eli González, vamos a personificarlo porque lo conocemos, porque es un gran operador, es un buen comunicador y es un gran compañero que recuerdo, trabajamos juntos en Radio Comunidad, hoy en día laburando allí con los cerámicos de Sanón en Plotier. Aparte de mandarte un beso grande, un abrazo, nos transmite que hace 10 días, en una toma de tierras en Plotier, toma que se mantiene hasta ahora entre el barrio Los Álamos y 108 viviendas, 66 familias hace 10 días decidieron ponerle un nombre a la toma y al barrio. Y allí, más que unánimemente, no fue unánimemente, sino que los voceros y demás llevaron distintas propuestas, pero el nombre que salió fue Carlos Fuente Alba, y esa toma se llama Carlos Fuente Alba. Y dice de que la gente gritaba de alegría diciendo, una vez algo bueno de nosotros, a partir del nombre, ¿no? Así que, qué bárbaro. ¿Sabías esto?
Sí, me habían comentado, justamente cuando estuve el otro día en la universidad, el viernes pasado. Y resulta que me emocioné mucho y le dije a los compañeros que en algún momento me iba a acercar allá para agradecerles personalmente, ¿no? la intención que tiene todo esto, ¿no? Que significa que, bueno, Carlos está presente y Carlos no se olvida.
Así es. ¿Y estuviste también en lo de la escuela, en el CEPEN 69?
No, todavía no. Está programado.
Eso.
Está para, sí, para un futuro, digamos. Creo que va a estar cerca de la fecha del Día del Maestro.
Bien.
Así que eso, justamente Patricia me dijo que, bueno, quieren organizarlo muy bien.
Bien, Patricia Varela, la directora.
Patricia Varela,
sí. Sí, me da tranquilidad porque yo dije, me lo comí, porque a mí me habían avisado y yo dije que creía que se había hecho, pero todavía no.
Sí, justamente Patricia dijo eso, que quiere, digamos, hacer realmente un acto donde participen todos, y para eso llevaba cierta organización, y bueno. Lo único que yo le dije es, me llamaron de otras escuelas por el tema del nombre de Carlos, y yo sé que es muy importante que el 69, donde Carlos tenía su corazoncito, así como en el CEPEN 40, donde ya he estado,
sí,
le pusieron el nombre al laboratorio, un momento muy, muy emotivo.
En el 40 le pusieron en el laboratorio. Uh-huh. Mirá vos. Sí, sí, qué bárbaro. Carlos, estamos con Carlos y Silvia de la comisión Carlos Presente, de la COCAPRE, que está laburando a destajo, ¿no? Contanos un poquitito.
Bueno, sí, en el contexto de lo que señalaba Sandra, de mantener y profundizar la presencia de Carlos y que lo que es y era dolor se transforme en actividades, en acciones, en compromiso. Día a día se suman más compañeros a las distintas actividades. Hay múltiples actividades de todo tipo, de prensa, de difusión, de agitación, de organización con las planillas, con las adhesiones que llegan de todo el país,
uh-huh,
de distintas partes del mundo, algunos lugares que uno no se imagina por qué vía, ¿no?, llega la información y es devuelta en compromiso.
¿Hubo repercusión internacional?
Hubo repercusión internacional. Nosotros hicimos un trabajo de envío de mails de distintos listados a los que fuimos accediendo. Después a través de relaciones personales de compañeros.
Sí.
En Brasil, en Venezuela, en Francia, en España. De organizaciones obreras, de sindicatos, de Alemania, de personalidades. Dirigentes políticos, sindicales, hay un equipo de 5 compañeros trabajando en eso permanentemente. Hay 3 casillas de correo que cada vez que se abren se encuentra nuevo material y bueno, nosotros la decisión que tomamos fue de responder de manera individual cada uno de estos.
Bien.
De estos adhesiones, de estos envíos de firmas, incluso escaneadas por compañeros de Brasil, de España, de Alemania. Bueno, pero esa es una faceta de toda la actividad. Después está toda la actividad hacia afuera, porque bueno, una de las cosas que nos propusimos fue que para nosotros el espacio público, la calle, fue nuestra y sí, tiene que seguir siendo nuestra. Con la presencia de Carlos, ¿no?
Muy bien. Antes de escuchar la carta que tenemos allí y que está grabada y que ha salido a partir de la COCAPRE también y de la dirección, que si no me equivoco, una de ellas es cocapre@gmail.com, la que tengo más presente.
Hotmail.com.
Preguntarte, y al principio del programa también decías, Sandra, que pasó en el medio de estos 3 meses un hecho electoral, el 3 de junio. Hubo muchos compañeros, especialmente docentes, que se sintieron como desilusionados, como frustrados, como algunos compañeros que de pronto pensaron, dijeron, la gente se olvidó muy rápido de lo que pasó, ¿qué es eso de que el MPN vuelva a ganar? ¿Se podía llegar a esperar quizá un voto castigo? Es para otra discusión más larga. Incluso yo voy a decir algo que podemos discutir de aquí hasta la noche, pero si lo dije en algunas radios de Buenos Aires y expliqué por qué también, que va mucho más allá de los compañeros, va junto con la historia de esta provincia. Si las elecciones se hubieran hecho ese 8 de junio, es decir, el domingo posterior a 4 días del fusilamiento de Carlos.
El 8 de abril.
Si se hubieran hecho eso, yo creo que la diferencia hubiera sido mucho menor, pero lamentablemente el MPN hubiera ganado las elecciones. En mi pensamiento, hubiera sido seguramente por menos, por lo que sea, pero hubiera ganado. Entonces ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Nos tendríamos que suicidar en masa. Pero bueno, no es así. Hay para mucho, pero me interesa tu respuesta. ¿Qué sentiste ese domingo 3 de junio, vos como compañera y como neuquina allí?
Sí, bueno, fue un día muy difícil. Yo no estuve acá en la provincia, me fui, digamos, a Cipolletti para alejarme un poco de esa situación electoral. Creo que intuitivamente, también ingenuamente, tenía la esperanza de que cayera por lo menos parte del aparato del MPN. Digo parte porque, bueno, justamente por la historia que tiene nuestra provincia en relación a todo esto, ganara quien ganara, iba a ser difícil que se desmontara todo este aparato que lleva años y años en nuestra provincia.
Exactamente, más de 40.
Entonces en eso nunca fui ingenua. Pero digamos que para mí significaba, digamos, mucho el hecho de que, bueno, lo decidí a último momento, el hecho de ir a votar, justamente como para decir, bueno, sí, que sea un voto en oposición, digamos, al MPN. Pero bueno, ese día lo que me pasó fue que estuve muy descompuesta, estuve con náuseas y vómitos, porque fue, como dijo mi médico, bueno, muy bien que te pasó eso, claro, porque era la mejor forma de exteriorizarlo. Y él me dijo, y vos no sabés la cantidad de gente que ha venido al hospital por la presión alta, por otras cosas que, digamos,
o con náuseas y vómitos de otro. ¿Y qué le pasa? Y me atraganté un MPN.
Sí, más o menos, sí. Creo que esto ha sido... Igual está en el marco de lo que yo creo que la gente tiene que recuperarse, como lo hago yo y como lo dije en la carta, ¿no? El dolor, la impotencia, la parálisis, este no creer en nada, el no querer ver del todo. Creo que, yo lo dije en la carta, me parece que es algo... A mí todo eso me pasa todos los días. Y todas estas sensaciones en el mismo día, ¿no?
Claro.
Transitar por todo eso diciendo, bueno, no creo en nada, no, y después me repongo de eso, miro a mis hijas, miro a los alumnos, porque es así, miro a mis compañeros docentes, miro a otros compañeros que están participando y que van a seguir luchando siempre por las cosas que hay que luchar, y digo, no, me tengo que levantar, tengo que seguir. Y eso es lo cuando yo dije en aquellas primeras palabras, no voy a bajar los brazos.
Seguro. Aquí está la carta que hace mención Sandra y que es abierta a todos a partir de aquí, no solamente a sus compañeros docentes, lo dice ella también como docente, sino a todos los trabajadores de aquí y del país.
Hoy les escribo en forma personal a cada uno, a cada una, para que ante el inmenso dolor que siento, un dolor de pérdida, un dolor de muchas y variadas injusticias, nos podamos de alguna forma comunicar más directamente y sin interlocutores. Sé que existen muchos de ustedes también dolor, impotencia, parálisis y hasta un grado de no quiero ver o tal vez no creo en nada. Es importante que sepan que yo lo comprendo, porque durante cada día que pasa transito por todas esas sensaciones. Hasta en algunos momentos reina la culpa. Me pregunto, ¿culpa de qué? Nos han dado golpe tras golpe, el gobierno y sus cómplices. Es difícil reponerse, pero en la medida en que todo esto se transforme en una memoria en acción, también podremos levantarnos paso a paso en nuestra tarea docente y en volver a creer en que la educación nos importa, que el futuro también, que las luchas por nuestros derechos humanos y civiles son necesarios e indispensables para que las cosas cambien. Me permito pedirles que se sumen a mi reclamo por justicia, exigiendo el juicio y castigo a los responsables políticos, ideológicos y materiales de la brutal represión y fusilamiento de mi Carlos, del Carlos compañero, del Carlos persona, que fuese fusilado por la espalda públicamente. Carlos Alberto Fuentealba, como todos los compañeros, se retiraban del lugar. Él estaba intentando resguardar la vida de muchas compañeras y su propia vida. Debemos revertir ese mensaje que quiso marcarse a fuego en nuestras vidas, el de ser escarmentados, el de ser los locos, locas que nos manifestamos, que reclamamos por un sueldo digno a la labor nuestra. Debemos volver a marchar hoy, les pido, junto a mí, a mi familia, a la Comisión Carlos Presente, Justicia Ya, y a todas las organizaciones sociales y políticas que se sumen a decir basta de impunidad. Basta de represión de nuestras libertades de expresión, y ojalá que con la unión de todos, sin que falte uno solo de los nuestros, con el único objetivo de encarcelar a todos los autores, desde el que dio la orden y la admitió y se responsabilizó ficticiamente porque sigue usando el clientelismo político de un sector para lograr mantenerse, porque para él es mejor la ignorancia corrompible que la honestidad, la dignidad y la valoración de nuestro trabajo. Así como a todos los que ejecutaron y realizaron el operativo ideado con el fin obtenido. Pienso y deseo que este sea el primer caso que no quede impune en nuestro país, para luego continuar con el enjuiciamiento de tantas muertes injustas. Casos Silvia Rossetti, Alvear, Teresa Rodríguez, Costequi, Santillán, Aparición de López. En plena democracia, me pregunto, ¿cuál? Naturalizando y generalizando nuestro colectivo, otro muerto más, sin identidad, sin entorno, sin familia, sin valor. ¿Por qué? Ya fue. ¿Qué se le va a hacer? La vida sigue. ¿Cómo sigue la vida? Sé que al final de estas líneas ya son ustedes los o las que me comprenden. Un abrazo grande, Sandra.
Amiga, estoy de pie. Muy bien. Hasta aquí, entonces, la carta y... Bueno, lo que quieras agregar, Sandra, especialmente antes quiero decirte, por un lado, Esther y Patricia, vos lo escuchaste, el operador lo dijo antes, en previo, te mandan un beso muy grande, un abrazo muy grande, que tengas la seguridad de que la impunidad en esto no va a pasar, y bueno, ellas te mandan un abrazo muy grande. Y Miguel Cáceres, que también conforman la COCAPRE, pero es laburante, compañero de Carlos, en el CEPEN 69, nos pide que un avisito de orden interno, que los compañeros del CEPEN 69 se reúnen a las 4 de la tarde en ATEM Provincial. Lo que quieras decir.
Bueno, primero agradecerle a usted y a Patricia, que son compañeras que están formando parte de la comisión, mandarles un beso grande y sé fehacientemente que ellas van a estar hasta el final, como me lo dijeron.
Muy bien. Sandra, te quedas un cachito acá, todavía tenemos algunas cosas. Queda pendiente algo que nos querés decir también de la foto, de la figura de Carlos, de tu compañero que va a empezar a intentar pasar también alguna otra foto, no solamente esa foto que fue sacada que parece una foto carnet, en donde está un Carlos muy serio y todo, pero bueno, yo rescato de esa foto, ¿sabes qué? Los ojos de Carlos. Mira, ¿cómo nos mira? ¿Cómo?
Nos habla.
Sí, exactamente. Hasta yo tomaría y recortaría los ojos. Los ojos. Y guarda, ¿eh? Guarda porque... nos está mirando. Está mirando a sus asesinos, pero también nos está mirando a nosotros. No tenemos que olvidarnos. Sí. El noticiario Desde el Pie es un noticiario del sur para el sur que sale al aire, sigue saliendo al aire por una mano que le siguen dando el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, el Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestras y maestros neuquinos, el mismo en el que seguirá viviendo el compañero Carlos Fuentealba, asesinado el pasado 4 de abril, en el marco de una lucha que aún continúa por juicio y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, la AIC, Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de los Ríos Negro, Limay y el Neuquén, desde Chipoleti para toda la Patagonia y el país, y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Zanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
Ahora podés chatear donde vos quieras. Donde estés, estamos. Neunet Max, banda ancha inalámbrica, con tecnología WiMAX. 489-4000.
Crecidas, inundaciones, son fenómenos inevitables de la naturaleza. Sistema de emergencias hídricas de la AIC, para que los hechos naturales no nos tomen por sorpresa.
www.aic.gov.
6 años de lucha y producción. 470 puestos de trabajo. Nuestro proyecto de ley duerme en los cajones de la legislatura. 6 años sin respuesta.
¡Basta! ¡Basta!
Zanón es del pueblo.
Desbarataron 170 atentados en contra de Cuba. Salvaron vidas de cubanos y norteamericanos. Por eso, la mafia de Miami los condenó. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Muy bien, nuestro compañero Milton González ya anda como un tiro, es el segundo programa y está bárbaro, así que gracias compañero por tu laburo y vamos a las tandas de cada una de las radios y enseguida volvemos, no se vaya porque todavía no escuchó lo mejor.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Gracias a Quique Pessoa en los separadores, Sandra, que no es Sandra Rodríguez, sino es otra Sandra, cuyo compañero es Jorge, se comunicó y nos dice de que su marido estuvo en Arroyito el día que fusilaron a Carlos, es decir, el 4 de julio, de abril, perdón, se me mezclan todas las cosas, lo que pasa es que uno siente y vive las cosas como si fueran hoy, y es así, pero viste, cuando me acordé de lo de Teresa y de abril, no me olvidé que era otro abril, el mismo abril de Víctor Choque 2 años antes, en Ushuaia, la gente de Ushuaia nos está escuchando y lo recuerda muy bien. Yo ese 12 de abril de 1995 estuve en Ushuaia. Yo llegué 6 horas después que habían fusilado también a Víctor Choque. Bueno, y te mando un abrazo muy grande y mucha fuerza. Muy rápido tenemos aquí los compañeros. El tema de la imagen de Carlos. Vos querías decirnos algo, Sandra.
Sí, bueno, más que nada que estuve hablando con Alfredo Moffat, que muchos lo deben conocer.
Claro.
Y esto de la imagen...
El aguantadero.
El aguantadero, sí. Bueno, él ha estado en mi casa dos días almorzando, estuvo con las pebetas, como le decís vos.
Sí.
Y bueno, él me estuvo diciendo, estuvo viendo muchas fotos de Carlos, del Carlos que bañaba a las nenas en la bañerita, uh-huh. del que cambiaba pañales, del que le daba comida... bueno, imágenes muy, muy, pero muy tiernas de Carlos y él me dijo, mira Sandra, pensalo, nosotros estamos llenos de íconos de hombres de bronce. Nosotros creo que necesitamos hoy, aunque sé que a vos te duele, ese Carlos tuyo, ese Carlos tierno. Es muy importante tener íconos de hombres tiernos, valorables, así, con esas características, con alegría. Yo he empezado ahora a dar una de esas fotos donde Carlos está plenamente feliz al haber recibido su título como maestro. Probablemente después vean otras fotos de Carlos donde se muestra realmente la ternura de Carlos, de esas características de las cuales nosotros hoy todos los amigos, los familiares y los que no lo fueron tan cercanos han podido ver a través de las palabras mías, ¿no?
Sabemos lo que significa una imagen, y en todas las casas están esas fotos que uno no le da pelota en el momento que las saca o que las mira, y que después ante un hecho duro como este, extremo y terrible, toman una vigencia, y alguien, es como que uno se mete en ese momento, y la fuerza de la imagen en este momento, donde los pibes, los estudiantes, los universitarios también se educan a partir de la imagen, a partir de la imagen. Cuando mi pibe Nehuen, el más chico mío, que me da vuelta a mí a nivel computación, porque mientras yo tardo media hora en poner un clic, él ya dio vuelta a todo, me dice, papá, vos sabés que en YouTube, ¿sabés manejar eso? Yo le dije, para no quedar mal, sí, en realidad ahora que no me escucha, ¿qué voy a saber entrar a YouTube? Yo entro, miro, y viste, soy como ese de los capó que abren el capó y dicen, ah, y lo cierro, y chao, llamá al automóvil club. Y me dicen, hay imágenes de Fuente Alba que son impresionantes. Y a mí me dio, si se quiere, también orgullo de que él haya entrado queriendo buscar, porque él dice, vos ponés Fuente Alba en YouTube y ¡buah! Te sale un montón de cosas. Primero que los pibes, así como Nehuen, que no es el único, hay cientos en el país y en el mundo, que entran y ponen, a ver, ¿qué hay de Fuente Alba? Y ¡bloom! Y aparece. Entonces es muy importante lo que vos decís, lo que te dijo Alfredo Moffat. Sí.
Sí, yo quería decir una cosa que realmente, bueno, en tu programa siempre nosotros nos vamos a lo más humano, ¿no? A lo más humano. Me gusta, ¿no? Me gusta porque tengo también esa característica, nosotros somos resensibles. Pero hay una cosa que también es humana, que es cuando uno se siente indignado, ¿no?
Sí, claro.
Y cuando uno tiene bronca. Yo anoche escuché en el programa de Grondona...
Yo no, pero raro, porque estaba haciendo el programa, pero dale, contanos.
Sí. Lo agarré empezado... Pero la indignación mía, el dolor, sentí que era otro golpe más dentro de todos estos golpes que está dando el señor gobernador en relación a reivindicar que su aparato de seguridad que tiene acá en la provincia y de responsabilizarse del hecho político que significó el fusilamiento de Carlos.
¿Estuvo Sovic o a través del aire desde Neuquén?
No, estuvo Sovic frente a Grondona.
Es decir, en América 2, América, el programa es por
sí,
aire.
Sí.
Dale.
Y bueno, en ese sentido, bueno, hablaba de que, bueno, de que la continuidad, digamos, del voto de la gente en relación a la continuidad de sus proyectos y de su, como de su mandato, que todo eso lo fortalecía. También habló en relación a diferenciarse que Kirchner era un hombre autoritario y que como si él no lo fuera, que justamente él proponía otras cosas y que acompañado, digamos, a la seguridad, lo recalcó varias veces, a la policía, digamos, que cada vecino podía llegar con un discurso muy muy populista y a la vez represor.
Sí,
es
sí,
represor,
claro.
Justamente esa es la palabra. Yo quería, sé que se dijo ya en Calf, retomar una amenaza que tuvo un delegado de AIC.
Ajá.
Que justamente fue una amenaza telefónica.
Daniel de Rago.
Claro. Que justamente le dijeron si ellos
quieren otro Fuente Alba,
le dijeron así, buscan otro Fuente Alba.
Sí.
Es decir, esto yo creo que la comunidad en sí tiene que ver cómo todo esto va cada vez como, no es solamente la impunidad hacia el hecho, sino la impunidad que está teniendo en todo el avance de golpe tras golpe contra los trabajadores.
Así es, muy correcto esto que decís, y bueno, digamos, sumado a eso, es en el mismo canal donde de pronto salen imágenes de esta piba de Dalmazo, desnuda y sin ninguna clase, porque no estamos hablando del morbo, ya estamos hablando de el tirar la imagen. Nunca más me olvido, y esto tiene mucho que ver con la televisión, cuando estaba estudiando y cuando daba clase también en La Plata, encontré una definición que para mí hasta hoy es insuperable, de la televisión. La televisión te pone el mundo a tus pies sin explicártelo. Es decir, así, en forma brutal. Y la gente como Grondona, y de alguna manera soy, pero Grondona eso tiene mucha más cátedra, porque sabe lo que es el medio, maneja eso, y es muy fuerte, muy fuerte. Recuerdo, todavía no lo tengo asegurado, porque nunca, no encontré hasta ahora alguien que me diga, sí, yo lo vi. Yo tengo una versión de que en el medio del despelote, del conflicto, Grondona habla con Sovich desde Neuquén, y en el final de la charla, Grondona se levanta y lo aplaude a Sovich. Yo no lo vi eso, pero lo aplaude como un gobernador legalista, como un gobernador que hizo lo que tuvo que hacer, a pesar de el hecho político que estaba pagando, ¿no? Es decir, a partir, claro, Grondona no lo dice, de la muerte de un compañero, del fusilamiento de un compañero, y del cual él dijo también, yo me hago cargo, y no se hace cargo un carajo. Pues la realidad es que mandó a sus diputados a votar que archiven el juicio político, porque si no, señor gobernador, si usted se hace cargo, ¿por qué no va?
Claro. Que lo juzguen.
Y que argumente.
Exactamente. Y ojo que todavía en algún momento dado, cuando se acabe su mandato,
cuando no tenga los fueros,
eso puede estar abierto. Carlos, tenías algo del tema campaña y demás.
Sí, hay algunas cuestiones organizativas que queríamos comentar. Nosotros venimos realizando ya varias actividades vinculadas al paro, ¿sí?
Sí.
Para el día 4. Aclarar con total certeza que es paro, ¿sí? Porque había versiones.
Eso es muy importante. El miércoles,
retiros. No,
4
no, no es retiro,
julio.
Es paro todo el día para todos los compañeros de todos los turnos.
Esto es el miércoles 4 de
el
julio.
Miércoles 4 de julio.
No para función. Repudiar la independencia de Norteamérica.
No,
de la al mismo patria, tiempo. No. Bueno.
Entonces que quede claro para todos los compañeros y trabajadores en general que es paro.
Sí.
El lunes 2 a la mañana va a haber una conferencia de prensa unificada entre ATEN, CTA y la comisión,
sí,
donde se van a anunciar, bueno, algunas cuestiones seguramente vinculadas al paro.
Bien.
Hay actividades de agitación todos estos días. Los compañeros que quieran participar pueden acercarse a ATEN Capital o a ATEN Provincial para participar de estas actividades. Hay una juntada de firmas, una actividad el sábado 7 de julio.
Bien.
En Cipolletti.
Bien.
Nos juntamos a partir de las 3 de la tarde en ATEN Capital.
El próximo sábado.
Sí, perdón, 4 de la tarde de
bien.
ATEN Capital.
Bien.
Sábado 7 de julio. Y después hay distintas actividades de los estudiantes, CEPEN 69, CEPEN 47 y demás.
Muy bien.
La COCAPRE, ampliada, nos venimos reuniendo todos los jueves en ATEN Provincial a las 18:30 horas.
Bárbaro.
Y
hay una cuenta
poco,
bancaria.
Claro, nosotros venimos realizando una serie de acciones vinculadas a garantizar la financiación de todo esto, porque insume mucho dinero.
Así
ATEN ha destinado parte del fondo de huelga, ATEN Capital y ATEN Provincial, y nosotros por nuestra iniciativa abrimos una, en realidad es una cuenta que ya estaba abierta,
sí,
en el Banco Santander Río.
Sí, lo tengo acá.
Caja de ahorro.
124, sí, dale.
-36822102.
Yo lo reitero porque esto es radio.
Sí.
Banco Santander Río, 124, 0800-368-2102, una cuenta
a nombre
bancaria
de Sandra Rodríguez.
Muy bien, muy bien.
Y vinculado a esto, esta semana se inició la actividad que nos, bueno, como no podía ser de otra manera, los trabajadores de Facimpat donaron un palet de cerámicos.
¡Qué bárbaro!
Con, bueno, con la imagen de Carlos. Esto se empezó a...
Y se va a vender solidariamente.
Se va a vender solidariamente. Ya se empezó la distribución el jueves al interior de la provincia.
Claro, tienen un metro cuadrado. Capital. Son 25 cerámicos.
Exacto, son 100 cajas de 25. Ya se está distribuyendo a través de las escuelas, de las Bien. Agrupaciones de ATEN, de las seccionales, de organizaciones no docentes.
Muy bien.
Bancarios y otros gremios hermanos. Así que bueno, ese es otra otro medio vinculado a esta cuestión económica, ¿no?
Muy bien, compañeros, muchas gracias, Sandra, como siempre. No solamente gracias por venir, sino de alguna manera yo creo, y lo digo también, recién lo dijiste hace un rato, que quizá en desde el pie muchas veces, y lo hacemos a propósito, no lo hacemos sin querer. No solamente vamos directamente o por el trasfondo está lo político, sino que vamos a lo humano, porque junto con lo humano está lo político. Si no, no hay nada. Si no, es apenas una consigna, es apenas un canto, es apenas una declaración de principio, y no. Acá hay, somos de carne y hueso. Carlos Fuente Alba no es un nombre, nada más. Es un compañero, un tipo que existió, que estuvo hasta hace 3 meses y 2 días caminando entre nosotros, besándose con vos, abrazando a sus hijas, acostándose por la noche y haciendo el amor. Y esas cosas son las que nos tienen que llevar. Si no, llegamos a, ¿te acordás? Salvando todas las distancias, pero ¿por qué no? Al mismo tiempo. Cuando los yanquis y todo el imperialismo no pudo con toda esa imagen fuerte del Che Guevara, lo agarró, lo tomó, lo comercializó a la mierda. Es decir, ¿dónde están los escritos del Che Guevara? ¿Dónde está lo que pensaba el Che Guevara? ¿Dónde está lo que quería hacer el Che Guevara de América Latina y del mundo? Ah, no, eso no. Pero las remeras, sí, incluso hagamos negocio, hagamos negocio. Es decir, con la cara del Che Guevara, ¿cómo no van a hacer negocio? Entonces, se lo destroza. Así que, muchas gracias, compañero.
No, gracias a vos, Elio. Vos sabés que tenemos un cariñito especial en relación a este programa. Ahora que está acá presente Silvia, que me ha acompañado siempre, decíamos que cuando vinimos éramos unos trapitos, que llorábamos mucho y que nos...
No te creas tanto, pero vas a escucharme.
Estuvimos fuertes, pero estábamos... seguimos con ese dolor, pero que lo llevamos ya de otra forma, ¿no?
Pero claro.
Al unirnos, esta es la convocatoria que yo quiero hacer. El único objetivo que hoy tiene la comisión, Carlos, presente, es el tema y el reclamo de justicia ya. No se ha hecho el juicio, no sé en qué momento se va a iniciar, la gente lo va a saber, pero nosotros necesitamos tener activo esto y decir que el único objetivo nuestro es ese, el que toda la población pueda dividirse en todo caso en que si está a favor de la vida y que nunca más haya un muerto en una manifestación ni en ningún lado en relación a muertos políticos y demás, y la gente que va a estar o va a ser cómplice de un asesino.
Gracias de nuevo, compañeros. Mirá, de todo lo que tenía, se lo llevó todo el programa a ustedes. Me alegro, porque esto, lo otro se puede volver a hacer, incluso lo que teníamos de Pascual Rodríguez, lo vamos a hacer en el próximo bloque. Así que los compañeros del quinteto seguramente no van a entender, y al contrario. Yo les agradezco de nuevo mucho. Vamos a seguir estando, no necesitamos ningún aniversario, ningún cuarto mes, ni quinto, el micrófono está abierto para todo y en el momento que se quiera. Les voy a hacer una copia del programa del 5 de mayo, ustedes quizás se sentían como trapito, pero cuando lo escuchen van a ver la fuerza que vos tenías ese día, como yo... Claro que fue, dentro de los 10 años que lleva este programa, quizá uno de los programas más fuertes, junto con, mira, dos hechos también claros. El día que mataron a Teresa Rodríguez fue sábado. Nosotros estábamos al aire y nosotros recibimos la noticia a través de Walter Pérez, que estaba en el hospital, que Teresa había muerto. Y eso está grabado. Está grabado de ese momento. Estábamos no acá, estábamos allí en otra radio, en el medio de, en el corazón de la universidad, de la Facultad de Humanidades, pero uno recuerda ese momento y mira y tenía ganas de patear cualquier cosa, aparte porque había muerto aquí a poquitas cuadras, en el hospital de Neuquén, viniendo en una ambulancia desde Cutralcó. Así que, bueno, un beso muy grande a tus pebetas, a la Camila, que seguramente es Camila por la Cienfuegos, o por el Cienfuegos, y Ariadna, que yo qué sé, debe ser de la leyenda, de una diosa griega, y viste, por ahí. Saludos a tu Carlos también, porque cuando vuelvas a tu casa está ahí, y seguramente te va a decir, che, qué lindo, qué buen programa.
Seguro.
Y ahí
está acá sentado.
Está ahí sentado. Así que, y gracias compañeros, Carlos, Silvia.
Gracias.
Y nos vemos el miércoles 4, 10:30 de la mañana, ¿no?
En la calle.
En la
calle.
Exactamente.
En su radio, desde el pie, porque el sur también existe.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el pie. 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muchas gracias. Bueno, a partir de esto saludamos como siempre a las radios por las cuales salimos hasta el momento. Salud a los Maragatos de Carmen de Patagones a través de FM de la Costa en la provincia de Buenos Aires, frente mismo a Viedma. Saluda a gente de radio de Buriloche, San Carlos de Bariloche. Salud a Alas de Bolsón, que se va acercando pasito a pasito. En septiembre cumple sus primeros 20 jóvenes años. FM Capital, Posadas, allí en la tierra colorada, Misiones. Focus de Puyén, hermosa provincia del Chubut. Radio Activa, allí en el culo del mundo, Ushuaia, Tierra del Fuego, la AM530, la primera a la izquierda de su dial, la voz de las madres en Buenos Aires, a todo el mundo. Ágora TV, del grupo Alavío, y su página que pone desde el pie, desde hace más de casi tres meses, www.agoratv.org, y a los suecos, queridos suecos, tanto en el norte como en el sur, a Nueva América, allí en Järfälla, Estocolmo, la radio de Carmen y de Héctor Abarca, y nueva radio de Lund, radio que está descansando hasta agosto, pero nos está igualmente recopilando y juntando, y ya van a sacar al aire allí en Lund, al ladito de Malmö, la ciudad roja de Suecia. Compañero, tiene preparado allí... el CD del instituto. Bueno, Juan Carlos Junio nos va a traer nuevamente su pensamiento, este analista económico. Hace rato que no lo escuchábamos. Ahí va la presentación.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Juan Carlos Junio.
Faltan pocos días para que asuma el nuevo director del Banco Mundial, ya que el actual titular, Paul Wolfowitz, hará efectiva su escandalosa renuncia el próximo 30 de junio. El reemplazo vendrá de la mano de Robert Zoellick, nominado para ese cargo por el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. Zoellick es un gurú del libre comercio. El tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos fue justamente negociado por él. Este profeta del librecambismo llegó a sostener, tras los atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, que la lucha contra el terrorismo internacional pasaba por la liberación del comercio mundial. Se supone que el objetivo del Banco Mundial es el de ayudar a reducir la pobreza y a elevar el nivel de vida de los países en desarrollo, encauzando hacia ellos recursos financieros de los países desarrollados. Pero la realidad ha sido y es bien distinta. Según documentó Eric Toussaint en su libro Banco Mundial o el golpe de Estado permanente, esta institución internacional apoya a regímenes dictatoriales o participa en la desestabilización de sistemas democráticos. Por citar algún ejemplo, el autor explica cómo el Banco Mundial contribuyó a desestabilizar al régimen de João Goulart en Brasil, cómo suspendió los préstamos al gobierno del presidente democrático Salvador Allende en Chile, cómo suspendió la ayuda a los sandinistas en los años 80. Pero claro, esas políticas no son acciones del pasado. Cuando en 2005 el actual presidente de Ecuador, Rafael Correa, era ministro de Finanzas, estableció que la mayor parte de los ingresos del petróleo debían ser para gastos sociales. El Banco Mundial exigió terminar con esa política, el ministro se negó a hacerlo y bajo presión tuvo que dimitir. Por suerte, los países del sur avanzan para dejar de lado al Banco Mundial y sus políticas de destrucción. Se consolida la perspectiva del Banco del Sur, una institución que deberá situarse en un marco de ruptura, que debe plantearse como una verdadera alternativa para financiar el desarrollo económico-social de los países de la flamante Unión del Sur. De esta manera, dejaremos de depender de la usura, el negociado y los condicionamientos de instituciones como el Banco Mundial. Estos señores bancomundialistas no andan de parabienes. Su presidente se debe ir en medio de un gran escándalo, y el renunciado ministro Correa de Ecuador terminó siendo presidente de su nación. Fueron por lana y terminaron trasquilados. Es parte todo esto de los nuevos tiempos que corren por el continente. Chao, será hasta la próxima.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Juan Carlos Junio.
En blanco y negro.
Muy bien, en blanco y negro vamos a contarles a los compañeros que el programa pasado empezamos a hacerle nuestro homenaje a Pascual Rodríguez y también, por suerte, un diputado, Raúl Radonit, del Frente Grande, realizó también hace poquitos días atrás, en la última sesión de la legislatura neuquina, también un homenaje a Pascual, recientemente fallecido, quien fuera integrante del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, dirigente de huelga del Chocón, que se desarrolló entre 1969 y 1970, y luchador incansable por la justicia social y la defensa del cooperativismo. Bueno, Radonich habló allí y habló de que Pascual también fue un ejemplo como padre de familia, justamente Margarita y sus hijos, Ayelén, Laura y Leandro, creo que Ezequiel está en Buenos Aires, nos están escuchando en este momento. Les mandamos un abrazo muy, muy grande. Dice que Radonit dijo que Pascual Rodríguez dejó un testimonio de compromiso, coherencia y humildad. Pascual falleció en Plotier el último 18 de junio. Murió como había vivido, dice Radonich, con dignidad a toda prueba y acompañado de muchísima gente que lo quería y lo respetaba. Su vida es un símbolo que junto a Jaime, a don Jaime de Nevares, merece estar entre los grandes hombres de nuestra provincia. Nosotros vamos a poner al aire, mientras preparan a Quilapayún, que va a cerrar este tercer capítulo del propio Pascual Rodríguez, cuando teníamos Vientos del Sur, el propio Pascual nos habla directamente del conflicto. Esta es la presentación.
Atención, va tercera y ya el conflicto directamente con Pascual Rodríguez. 3, 2, 1.
Como les digo, la causa más inmediata que hace estallar el conflicto es el momento en que la burocracia sindical nos quiere imponer allí una delegación en las personas que habían traído de afuera. Nosotros ya hacía un tiempo que compañeros de diversas corrientes políticas veníamos trabajando para constituir nuestra propia organización. Dependiendo de UOCRA, ¿no? Se discutió si hacer una seccional independiente o ligarse a la seccional Neuquén, decidimos ligarlo a la seccional Neuquén, pero elegir nosotros nuestros propios delegados de obra. La gente de Neuquén nos intentan poner, respaldados por Coria, que ya había detectado la presencia de un trabajo de organización gremial entre nosotros, y bueno, eso provoca nuestra reacción, una asamblea en el comedor, la noche del día en que en el almuerzo nos anuncian que fulano y fulano van a ser nuestros delegados. Algunos de ellos no eran conocidos por nosotros, acababan de ser puestos por la UOCRA en la obra. Y nosotros entonces elegimos a tres delegados, que son Antonio Lac, Armando Olivares y Edgardo Torres. De inmediato los compañeros van a hacer su presentación a la patronal los rechaza porque no tienen encuadre gremial de UOCRA. UOCRA ya les había comunicado a ellos quiénes eran los delegados que ellos iban a poner. Eso coincide con un fin de semana, un sábado, pero que así se trabajaba. Nosotros paramos la obra ese sábado, la empresa convoca a los delegados a ir allí a hablar con ellos. La ingenuidad nuestra hace que ellos se vayan solos, los tres. Cuando llegan allí, estaba un Falcon de la policía de la provincia de Neuquén, que los apresa. Los compañeros, también especulando con la ingenuidad de los agentes de policía que estaban allí, les dicen que tienen que ir hasta el campamento a recoger algunas cosas. Cuando llegan al campamento, nosotros que éramos ya ahí mil y pico reunidos, obviamente que rodeamos el coche y los compañeros se bajan y la policía se va sola, la policía de la provincia. Ahí comienza el primer conflicto, que termina, después del apresamiento de alguno de nosotros por la Policía Federal de Neuquén, cuando el campamento estaba ocupado por la Policía Güemes de Buenos Aires, nosotros logramos salir por las bardas para... nuestra tarea era promover la solidaridad de la clase trabajadora organizada que había aquí, la fruta, que nos rechaza, pese a que los compañeros querían solidarizarse, la influencia de un abogado de la fruta, en aquel momento el doctor Arias, impide que los compañeros nos apoyen. No así pasa con los compañeros ferroviarios, sobre todo la Unión Ferroviaria, que fuerza al otro gremio ferroviario que nos apoye. Una inicial agrupación estudiantil de la universidad entonces de Neuquén que había, bueno, una de esas noches que nosotros volvíamos de unas reuniones con esta gente, la Policía Federal nos toma preso porque no sé por qué motivo vinimos por el camino oficial, digamos. Terminamos debajo de una escalera ahí en la calle Santiago del Estero, en la Policía Federal. Eso provoca la movilización de la policía Güemes, pensando de que entre nosotros estaba LAC. se dan cuenta que no está Balak, entonces quieren tomar el campamento para descabezar el movimiento. Entre los apresados estábamos Olivares y yo, nada más. Yo, que no era delegado, pero estaba haciendo el apoyo, digamos, el comité de huelga, y dos compañeros más. En el campamento habían quedado Torres y Alac. Gasean el campamento, los quieren apresar, no pueden. Entonces ahí ya interviene directamente el Ministerio del Interior, presionando ante San Sebastián, que era el ministro de Trabajo de entonces, que arregle de una vez ese conflicto. San Sebastián lo tira de la oreja o de otra parte a Coria, que baje. El obispo, Monseñor de Nevares, ya había entrado a tallar en esto, había querido interceder ante Onganía. Onganía no le había dado no le había dado la bola, digamos, pese a que él decía que eran condiscípulos, o sea. Y bueno, esta primera etapa del conflicto termina cuando Coria baja, acuerdan con el señor de Nevares que lo acompañe a introducirse a la obra. Monseñor de Nevares, por supuesto, que le exige que él lo va a acompañar, pero sí, vamos nosotros que estábamos detenidos, y nos liberan. Y así fue que un mediodía de diciembre, de mitad de diciembre, volvemos todos en caravana allí, y le arrancamos en una asamblea que inmediatamente se hace, con nosotros allí, el obispo como testigo. Le arrancamos a Coria elecciones en la obra para elegir nuestros delegados, pudiéndose presentarse los candidatos que él proponía y los candidatos que nosotros hicimos. Él quiere que eso, que sea así, pero que sea dentro de 30 días, después dentro de 15, total que logramos que sea en esa semana. Bueno, se producen las elecciones, por supuesto que se presenta la otra lista también, pero son elegidos los compañeros Alac, Olivares y Torres. Y digamos, comenzamos a vivir una luna de miel hasta la mitad de febrero, de exactamente el 19 de febrero, creo que fue, del año siguiente, o sea, del 70. Y este segundo conflicto se origina porque obviamente nosotros, las cosas comenzaron a funcionar, había comisión de trabajo, grupo de trabajo, el diálogo con la empresa italiana se facilitó porque digamos que eran mucho más progresistas que los funcionarios de Sollazzo, que eran argentinos, tenían una visión un poco más adelantada de las relaciones laborales. Hubo intervención directa de la parte de Impregilo en estas cuestiones del bienestar. Obviamente no el asunto de los convenios, porque eso eran tienen que ver la justicia argentina, ¿no?, el derecho laboral argentino, pero sí la presión que nosotros comenzamos a imprimir sobre la burocracia sindical de Buenos Aires. Papaño se quedó un tiempo ahí con nosotros, pero obviamente que nosotros teníamos una perspectiva política de esto. Tanto los compañeros del PC que estaban trabajando, siento que es un capítulo que alguna vez tendríamos que hablar, todo el esfuerzo de concordancia y de consenso que nos llevó un tiempo y varios debates producidos entre militantes cristianos, peronistas y gente del PC, para... Nosotros buscamos ligarnos al movimiento combativo de la Argentina, ese movimiento en ese momento liderado por la Intersindical, con todos, con Garo, el compañero, ¿cómo es? Otro cordobés. Bueno, y Piccinini. Bueno, Salamanca, René Salamanca, exactamente. Estas compañeras habían convocado para febrero a un encuentro de la Intersindical en Córdoba, obviamente, que nosotros empezamos a movernos, para hacerlo. Lo propusimos en una asamblea para que los compañeros fueran, la asamblea lo aprobó, hicimos una colecta ahí mismo para que se fuera, pero cuando los compañeros estaban viajando, Coria los expulsa del sindicato por inconducta gremial, y ahí se desencadena el segundo movimiento. Dio la casualidad que yo, para esos días, el 21 de febrero era mi cumpleaños, yo me había ido de la obra a Bariloche, y con otros compañeros habíamos ido a pasear. Cuando volvemos encontramos el incendio, logramos pasar, porque ya estaba la gendarmería, que ya había tomado experiencia, había tomado todos los accesos, hasta que tuvimos que dar vuelta por ahí, por Cerillosa, para poder entrar a la obra. Y bueno, obviamente que nosotros, a pesar de que estábamos en luna de miel, la extensión de la organización a los niveles de los compañeros hizo que este segundo movimiento fuera mucho más rotundo para la empresa. Ya había varias comisiones, habíamos organizado un sector de asesoramiento para los compañeros para liquidación, los compañeros estaban liberados algunas horas del trabajo, así que visitaba los sectores. Yo había integrado con otros compañeros el asunto de las comunicaciones internas, de los boletincitos y de la prensa, y obviamente que nuestro contacto con el movimiento organizado combativo favoreció una presencia inmediata de otras organizaciones. No era como en el primer momento, en la primera huelga de diciembre, que estábamos solos, nosotros no sabíamos ni cómo movernos, ¿no? No había muchos trabajadores con experiencia ahí en estas cuestiones. Pero ya para esta segunda vuelta, sí. Y eso explica que esta huelga duró 25 días casi.
Bueno, qué lujo, ¿no? Contar el choconazo desde alguien que lo vivió de adentro. Y recordando ese cumpleaños, que si no escuché mal, era y es el 21 de febrero, volvemos a escuchar, por último, una de las canciones que en ese momento también se escuchaban. Todavía vivía Víctor Jara, todavía los Quila cantaban en su Chile revolucionario. La verdad que no, eso se escuchaba en ese momento también, pero lo que te pido es que pongamos los Quilapayún, que están por ahí, búscalo, y con eso vamos a terminar el programa, ¿sí? Y sí, Odol nos decía que teníamos para limpiar los dientes y todo lo que sea, pero queríamos recordar y juntar la figura de Pascual Rodríguez a los Quilapayún. Lo tenés, por favor, en el track 3, allí lo tenés, y vamos a ir con esto al cierre del programa.
Suena la sirena de al trabajo.
Y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. La calle mojada corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él.
Partió a la tierra que nunca hizo daño, que partió a la tierra y en 5 minutos quedó destrozado.
Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron.
Y ahí está, todavía por detrás nuestro, el recuerdo de Amanda, de Víctor Jara y de Pascual Rodríguez. Como lo dijimos hace una semana y lo volveremos a repetir, en tanto pongamos al aire cada vez su palabra, Pascual Rodríguez está y seguirá presente, compañero. Nos reencontramos en una semana. Al compañero que, si está escuchando, nos dice si queremos entrevistar a los Inti Illimani, sí, quiero entrevistarlos, así que llámenos, y al contrario, va a ser un lujazo festejar estos 40 años aquí en Neuquén dentro de unos días, nada más, con este conjunto histórico de Chile. Gracias también a la compañera que de Chipoleti nos llamó, hablando y recordando que Sovic no solamente estuvo con Grondona, estuvo con Chiche Gelbrun, diciendo lo mismo en todos lados. Nos reencontramos en una semana. Salud Patagonia, el miércoles. No se olvide, si está cerca y si vive acá en Neuquén, en Río Negro, nos encontramos en la calle por los 3 meses de Carlos Fuente Alba, Carlos presente. Chao.
Hasta aquí, desde el pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí. Desde el pie.